¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de El Silencio, la nueva serie de Aitor Gabilondo y Aaron Piper que llega a Netflix hoy, 19 de mayo, en España. Yo soy Juan Francisco Bellón y para hablar del Silencio me acompaña CJ Navas. ¿Qué tal estás, guapo?
Muy bien y con ganas de volver a Bilbao. ¿Qué quieres que te diga? Una de las cosas que me ha hecho la serie es que hace mucho, mucho tiempo que no voy a Bilbao y esto hay que corregirlo a la voz de ya. Esto no puede ser.
Bueno, no sé, muchos pinchos no se ven en la serie. Yo me he quedado con ganas de no pisar esas calles.
Pero sí lo que me gusta a mí de Bilbao. Esa parte que ya me gustaba a mí cuando yo la visité la primera vez. Yo fui muy de adolescente la primera vez, con apenas 17 años. Yo creo que el viaje más largo que yo creo he hecho en mi vida en autobús, posiblemente más o menos con el que tuve de viaje de fin de curso del colegio que nos fuimos a Galicia, pero desde luego por voluntad propia y individual que hicimos por allá, yo creo que tendría 16 o 17 años para ir para allá, y encontré una ciudad que me fascinó y era la Bilbao antes de toda la modernización, antes del Guggenheim, antes de después, y a mí esa combinación de historia con la parte del declive industrial pero tan cerca de la ciudad es una cosa que siempre me ha traído, me ha gustado mucho, más allá de la parte del Athletic de Bilbao, que mi padre es muy fanático, yo llegué a conocer el antiguo San Mamés antes del nuevo, y es una ciudad que me encanta, y San Sebastián es todo lo bonita que tú quieras. Vitoria, tengo que ir de una puñetera vez al festival de lo que haya, pero al final sí me tengo que dar mi corazón de verdad que siempre he estado en Bilbao.
En esta ocasión nos encontramos con una serie no tan alegre para recordar Bilbao de esta manera.
No, desde luego que no.
Hablamos de la sinopsis de la serie. Sergio Ciscar sale de la cárcel 6 años después de haber asesinado a sus padres, cuando aún era menor de edad. Durante la condena, Sergio no ha dicho ni una palabra ni colaborado con la justicia, por lo que los motivos del crimen y sus intenciones tras quedar en libertad son un misterio. La joven psiquiatra Ana Dussel y su equipo son los encargados de evaluar hasta qué punto Sergio podría suponer un peligro para la sociedad, observándolo en secreto día y noche como si de un animal se tratara. ¿Qué te ha parecido a ti este planteamiento?
Yo creo que, desde luego, el planteamiento es exactamente el de la sinopsis, si lo habéis visto en los trailers, ese es el punto de partida, pero a partir de ahí, incluso desde el primer episodio, la serie toma determinados derroteros en cuanto a la relación que tiene el personaje de Piper, este Sergio Ciscar, con personajes que nos aparecen, con un personaje con el que él tiene una relación muy clara desde el primer episodio, que es con su hermana Noah, y que la tenemos ahí en el trasfondo, y esa búsqueda que hace de su hermana adoptiva, que no sabe dónde está y que va a ser su obsesión a lo largo de toda la serie, que a mí me ha gustado gustado, y nuevamente la estética, es que me parece que Bilbao sale precioso y que aprovecha muy bien ese cambio de lo que estamos viendo en las series españolas, que ya no solamente, ya no es que no se rueden en Madrid, que salen exteriores, sino que además aprovechan esa riqueza para contarnos historia. Y aquí evidentemente lo primero que me atrajo a mí es que es una serie de Aitor Gabilondo. Yo a Gabilondo le llegó siguiendo la pista desde El Príncipe, que recuerdo además que estuve en el preestreno que nos invitó en su momento Mediaset. Es la única vez que yo he visto a Paolo Basile en Madrid en mi vida, que estaba allí en la presentación que hicieron hace una década larga, y mira ahora otra vez El Príncipe en los números unos de Netflix, precisamente hablando de ello, cuando se ha metido dentro de la plataforma. Es alguien que creo que siempre le da un tono personal a sus series. Creo que lo que hizo con Patria era una cosa complicadísima de adaptar y salió muy muy bien, y tenía por ese lado, es una serie que de inicio me atraía hasta cierto punto. Piper creo que es un tío muy interesante de lo que ha salido de la jornada de las primeras temporadas de Netflix, de los que más interés tenía de seguir su carrera, pero es una serie que después de ver el tráiler que me atrajo sin más, pero que sabía que estando Gabilondo detrás te iba a dar ese plus de sí, ese es el planteamiento, y es una serie para Netflix, es una serie que además estoy convencido que le va a funcionar muy bien a Netflix, lo comprobaremos y lo comentaremos cuando demos el top 10 todas las semanas en streaming, pero tenía ganas de hacerlo y yo creo que en esa parte no me he defraudado.
Yo de seguida, al ver el tráiler, me recordó a cuando era más pequeño y veía telenoticias, telediarios, en los que de vez en cuando siempre aparecía un chaval que había matado a sus padres, este tipo de historias, y ostras, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de la cabeza de alguien que ha podido hacer algo así. Me pareció bastante fascinante. Aaron Piper, después del desorden que dejas, pues para mí era un poco apuesta segura. Creo que me recuerda mucho a esa serie, tanto el tráiler me recordaba a ella, el tono, la fotografía un poco, y parece que Netflix va marcando un estilo con este tipo de historias más oscuras de ficción española que, oye, bastante interesante.
Sí, a mí Piper en El desorden que dejas es una serie que a mí me gustó muchísimo, también de otros grandes creadores de Netflix como es Carlos Montero, que adaptaba su propia novela después del exitazo que había tenido precisamente en Élite, y era lógico que pudiendo elegir a prácticamente cualquier actor y cualquier actriz que saliese en la serie, después de alguna forma haberlos encumbrado él, fuese a Piper al que eligiese una serie que no tuvo quizás el éxito que yo esperaba que iba a tener, pero que a mí me gustó muchísimo cuando se estrenó ya hace 4 o 5 años, si no recuerdo mal.
Sí, hace poquito. Pasamos ahora a escuchar el tráiler y seguimos comentando sin spoilers. El silencio.
El juez ha adelantado tu salida gracias a tu trabajo en los invernaderos. Bueno, por la especial condición del interno, el silencio se interpretará como asentimiento. Vuelves a casa de tus padres. Lo has heredado a pesar de todo. Lunes, 16 de abril del 2022. Comenzamos el programa de seguimiento diario y análisis de su comportamiento. Nuestro trabajo pasa por determinar su estado psicológico actual y su potencial peligrosidad. Desde la muerte de sus padres, no ha abierto la boca, ni en el juicio, ni con sus educadores, ni con nadie.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.
Pues estamos de vuelta. Como comentábamos, es esa premisa. Sergio Ciscar sale de la cárcel. Y Ana Dussuel, que es la psicóloga encargada del caso, monta un sistema de vigilancia alrededor del personaje en el que hay que hacer un pequeño salto de fe en favor de la trama y de la historia, que es que tienen pinchadas las cámaras de todo Bilbao, y yo juraría que hay más cámaras de las que hay en Bilbao realmente, pero para tenerlo controlado en esa especie de show de Truman macabro. Y digo macabro porque al final, después de ver la serie entera, ahí no es que Sergio Ciscar sea un psicópata, es que tienes que contar cuántos no lo son. Porque son psicópatas desde la propia doctora, el párroco este evangelista que lo saca de la cárcel antes de tiempo y lo pone a trabajar, que es otro psicópata perdido, y es que de ahí no se salva nadie. Y
bien de la cabeza no está absolutamente nadie. O sea, eso yo creo que lo veíamos desde el tráiler, que aquí tocado bien absolutamente todo el mundo. Yo creo que Piper está en el papel que se espera de él, ¿no? De un tío carismático, de un tío, sí, que cuando quiere ser cariñoso, lo vimos en las escenas grabadas anteriormente, que verla a través de un móvil con su hermana Noah, ves esa parte del cariño y sabes que eso tiene que tener mucha importancia en la trama conforme se desarrolle, pero que cuando tiene que ser agresivo, más allá de lo que haya ocurrido con los padres, tiene varias escenas en los primeros episodios en lo que vemos que si tiene que sacar los puños y se puede enfrentar a 5 tíos sin ningún tipo de problemas y salir. Yo creo que es un papel muy a medida de él. Nuevamente, yo creo que aquí tenía muy muy claro Gabilondo el tipo de personaje, el tipo de actor que quería, y yo creo que él cumple sobradamente lo que se espera que tenga en una serie que la promoción es él. O sea, al final, si veis las portadas, si veis las imágenes, y tenemos gente de peso detrás, y la trama tiene muchos personajes, pero el protagonista absoluto es él.
Bueno, también alguien con 15 millones de seguidores en Instagram y ex de Dua Lipa.
Eso ayuda. La promoción siempre ayuda, sí.
Eso ayuda un poco, queramos o no. Si te digo la verdad, me pasa lo mismo. Yo esperaba de él eso, que lo hiciera bien ese personaje, pero a mí lo que me sorprendió es la doctora, que creo que está peor que él realmente. Ahí la... En los primeros instantes, cuando ves a actuar a Almudena Moore, que es quien hace de esta psicóloga, ya solamente en cómo mueve las manos al tocar las cámaras, a cambiar de una cámara a otra, ya te viene a la cabeza de algo pasa aquí. O sea, esta señora no está bien tampoco. Y al final es una obsesión, ostras, la marinera, chunga,
es
chunga.
Es una sesión complicada y rozando, es decir, de un punto profesional, pero sobre todo erótico. La serie tiene un tono erótico, decirle erótico, de la época de Esther Zaz, que si esto fuese una película yo creo que vendría mucho más acusado, pero que vemos a lo largo de la serie, que también ayuda el que no hay nadie feo. O sea, en Bilbao no hay nadie feo, al menos en esta serie. Es una cosa, pero exagerada, es decir, te gustan mujeres, hombres, viceversa, da exactamente igual. No hay nadie de todo el elenco que salga en el que sea, ya no digo feo, no, que no sea espectacularmente guapo o atractivo. Es una cosa brutal todo lo que tenemos. O sea, hasta el novio de la otra chica que lo comentaremos, que es el que normalmente sería el pobrecito, es un tío con los ojos verdes, que va guapo, delgado, como tiene que ser, es una cosa espectacular.
¡Qué guapo!
Sí, es una cosa. Y el Modena Moore es una mujer que está absolutamente ahora de en un auge de su carrera, viniendo de hacer El Buen Patrón y de ser la abuela recientemente, que la seleccionaron para tener la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián recientemente, y que hace un personaje muy complicado, que además yo creo que sobre todo en los primeros episodios te planteas muchas veces de... El personaje es así, es ella como actriz, ¿qué es lo que ocurre? Porque es un personaje muy, muy complicado de hacer la parte de... Es una mujer tremendamente fría, pero con mucha represión, especialmente sexual, con una atracción tremendamente tóxica con el personaje de Piper, en el que te da el de... Hasta el tono que tienes es que es así, es que no lo está haciendo bien o qué es lo que ocurre, y luego poco a poco se va desarrollando. A mí me ha gustado mucho, y luego tengo mucha curiosidad, a ver si tengo oportunidad de preguntarse a Gabilondo sobre el nombre del personaje, porque esa combinación de que se llame Anne Dosuel, claro, a mí me recordó a Dosuel, digo, yo estoy ahí sin la U del final, de Shell, era el nombre que le ponía Ana Frank al que le salvó a ellos. Era Albert Dosuel, que realmente era Fritz Pfeffer, pero cuando yo lo escribía en el diario, ese personaje se llama Bert Dosuel, y yo creo que el hecho de que él ya se llame Ana y que el apellido sea no Dosuel, sino Dosuel, yo creo que no es casualidad. Yo creo que ya anda un toque de por dónde iban los tiros y de que o sea el subconsciente, que también podría ser, o que quería hacer esa referencia con el diario de Ana Frank, que es muy por los pelos, pero me llamó muchísimo la atención cuando empecé a darle vuelta de no puede ser, me suena muchísimo este apellido, además con el Ana, y que tengo la curiosidad de ver si se lo puedo preguntar a Aitor Gabilondo.
Hay una cosa que me fascina del reparto y es la cantera que parece que hay de actores jóvenes en esta serie, porque incluso Almudena Mor, que hace un papel que realmente es de una persona bastante más mayor del que le toca a ella realmente por edad, está genial. Tenemos al que hemos dicho, a Manu Ríos, que es el que hace de Neko, que es un personaje que se enfrenta al personaje principal. A causa de Cristina Cobani, que es también otra actriz joven, que hace de Marta, que es otra chica obsesionada con Sergio Ciscar y con el que tiene sus más y sus menos, Almudena. Y ostras, es que me... Incluso, bueno, hay Thor Luna, que ya tiene sus años, pero también es alguien joven. Uh-huh. Pero, ostras, es que menuda cantera de actores. Y me parece fascinante.
Sí, la principal figura adulta que tenemos es, por un lado, el inspector, que de alguna forma va a vigilar a los vigilantes. Yo creo que hay una oportunidad perdida en el primer episodio en el que hay una frase más o menos así, y yo esperaba que decir, bueno, ¿y quién vigila a los vigilantes? Para eso estoy yo, pero no lo dijo exactamente así. Que creo que está, y sobre todo el personaje de Ramiro Blas, de ese Natanael, que es... ese medio iluminado en una agrupación religiosa que es el que permite la integración de Pipil y que de alguna forma es el que le ha permitido reducir su condena por trabajar en un invernadero, que tiene una relación con la mujer que desde el principio vemos que es complicada, como todas las relaciones son complicadas en esta serie, y que da muchísimo juego en un personaje que lo está disfrutando. Lo otro que ves es el flamboyante, es decir, todo es adiós, pero llevo estos trajes y además con las solapas, y me gusta muchísimo el personaje. Y es cierto que el resto de todo el mundo es joven. Yo creo que la serie... En otra plataforma, en otro sitio, el personaje de Almudena Mor sería interpretado como una mujer más mayor. Creo que le daría una vuelta de tuerca todavía mayor a esa relación tóxica que tiene con el personaje con Sergio Ciscar. Comprendo que sea joven, porque creo que al final es el tono que quieren darle a la serie y el enfoque que tiene, y es una serie para Netflix que es relativamente sencillo de venderla, de la nueva serie con la gran mayoría de la gente de élite y con ese componente también erótico que tiene desde el primer momento, desde el primer episodio de la serie. Lo comprendo, pero sí es cierto que me queda la espinita de, y si esto lo hubiese interpretado una mujer de 40, de 50, incluso de 60 años, que tenemos varias actrices que yo tendría en la cabeza para hacerla, yo creo que le daría un giro de tuerca todavía mayor a la serie.
Sí, que creo que hubiera estado bien, pero aún así creo que Almudena le da esa energía al personaje de alguien más mayor.
A mí
pero...
ella me gusta.
Sí, mucho. Sí.
Aparte de que la cámara le adora porque tiene unas facciones, es decir, es una belleza distinta de la que estamos acostumbrados a verla, y es imposible, es alguien que le quiere a la cámara, es alguien que es magnética, como nuevamente yo creo que es el 80% de las personas que aparecen en la pantalla de la serie. Eso es absolutamente innegable. Pero siempre me ha quedado esa duda detrás de cómo hubiese funcionado con una actriz más mayor que pudiese dar ese personaje.
Son 6 episodios. Los 2 primeros son quizá los más flojitos, estando bastante bien. Y realmente porque siempre, o sea, son como 3 partes muy, muy, muy diferenciadas. Los 2 primeros, los 2 de en medio y los 2 últimos. En los 2 primeros sí que se sembran muchas dudas. Incluso al final del segundo episodio puedes llegar a tener la sensación de que va un poco lenta la cosa, pero a partir del tercero ya despega, ya con sus culos torcidos al final de cada episodio. Y lo que hablábamos de Bilbao, muy protagonista en esta serie, y sobre todo en su tramo final, me ha recordado mucho a lo que hacía David Fincher en Seven, que era usar la ciudad y la lluvia como un elemento más de opresión, de calentar la olla, digamos, y funciona, madre mía, que sí funciona de bien.
Sí, yo sobre las 2 cosas que comentas, por un lado, yo creo que Netflix, sabes que vas a emitir todos los episodios de golpe, que lo vas a tener para que la gente pueda ver el fin de semana, que son, no son largos, que volvemos a tener, y hemos hablado ya de varias, esta yo creo que es la 4ª serie, después de hablar del Hijo Zurdo, de hablar de Tú También Lo Harías, de hablar esta misma semana de La Unidad Kabul, de series que se van en torno a 2-30, 40 minutos como máximo título de crédito, y que al final el algoritmo, es decir, que Netflix te va a poner en el siguiente episodio. Yo coincido contigo que los 2 primeros tienen muchísima exposición, son todo el planteamiento inicial, vamos a ver por dónde funciona cada uno, y a partir del tercero es cuando ya tenemos finales del segundo, ¿no? Con distintas escenas de acción en el que empezamos a ver esa obsesión de todas y cada una, porque al final es la historia, sí, del silencio, pero de una obsesión. O sea, también yo creo que el jugar con el silencio, que no es tan radical como yo esperaba. Yo tenía la idea inicialmente de que el personaje de Piper no iba a hablar prácticamente nada, y eso no es así. Es cierto que él no dice absolutamente nada a las autoridades, pero luego en Petit Comité sí que lo hace. Luego, Bilbao yo creo que es desde el principio, ¿no? Nos metemos en el metro de Bilbao, llegamos a San Mamés, como os decía, además él se para la primera vez que sale en la parada de San Mamés, vemos toda la parte del centro, vemos las afueras con todas las antiguas fábricas y toda la parte industrial de Bilbao después de la reconversión industrial, que a mí es una parte que siempre me ha fascinado de la ciudad y el futuro que puede tener eso después, y lo hemos visto en el entorno de Guggenheim, y yo creo que poco a poco la ciudad evidentemente irá creciendo por ahí. Y luego toda la parte de la investigación, pero realmente del espionaje que le están haciendo a él. Ahí lo que le hacen es, la psicóloga, es ponerle cámaras en todos los sitios, en una decisión de hacerla todas las cámaras en blanco y negro, que creo que no funciona mal por darte el cambio, pero no tiene demasiado sentido. Es decir, a día de hoy, a lo mejor las de tráfico sí, que son las que utilizan, pero lo lógico es que tuvieses de color. Es que, de hecho, creo que te va a salir más caro intentar encontrar cámaras en blanco y negro que en color. Pero nuevamente es uno de los dos o tres saltos de fe que yo creo que tienes que hacer en los dos primeros episodios para meterte en la trama. Creo que visualmente sí es muy, muy chulo. El hecho de que, bueno, pues tienen grano, no puedes ver exactamente lo que está ocurriendo, lo van a utilizar para la parte de la trama. Pero es cierto que si te sale fuera de, no tiene sentido que si le instalas cámaras dentro de su casa, no tenga buen sonido, que lo puedes tener a día de hoy en el 2023, que es donde ocurrirá la acción, y no tengas en color, no tiene ningún sentido.
Nada, no estoy para nada de acuerdo, porque yo estoy convencido de que es un filtro. Aquí hay dinero, es gente con gusto. Ana Dussel, si tú ves la siguiente, es una señora con mucho gusto, y ha dicho aquí todas iguales, porque si no me viene el toque. Es así de sencillo, porque cuando hacen zoom, el zoom funciona de maravilla, así que eso es un filtro.
Pero si cuando se va de compras, todo lo que compras son naranjas y son colores todos muy llamativos, es decir, que el color le gusta, Juan, el color le gusta. ¿No has visto tú ese traje salmón? ¿No has visto tú el traje salmón antes de que le traiga el traje azul? Que no, se coge traje negro para trabajar, sí, pero cuando va a comprar para ella no son trajes negros, ¿eh?
No, pero le sentaría estupenda. Para ir rematando un poco, sí que es un viaje un poco a los infiernos de la mente, realmente. El sexto episodio, el último, yo creo que vas con las expectativas de que va a pasar tal cosa y consiguen darle la vuelta, consiguen hacer un final a la altura, un final que te deja con mal cuerpo y, oye, chapó, ¿eh? Yo realmente me atraía bastante la serie, pero honestamente esperaba menos de lo que me he encontrado. Creo que con los dos primeros episodios la serie engancha, está muy bien y rebaja las expectativas, como había dicho, pero el final está a la altura y olé. Gran serie, para mí otra gran serie española de las últimas de este mes, de este mes y medio que llevamos, que es espectacular.
Sí, llevamos dos meses, tres meses, desde luego con grandísimos estrenos. Muchos lo hemos comentado aquí en Razones para Ver, varios de ellos hemos review y lo hemos ido comentando cada uno de ellos. Tenemos esa entrevista que también tenemos con David Victory y con Jordi Vallejo, hablando precisamente de Tú también lo harías, que la tienes disponible en Gran Angular de Fuera de Series. Y es una serie nuevamente de otra muestra de lo que es capaz de hacer uno de los grandes creadores de series en España, como es Aitor Gabilondo. Y aquí no se nos olvide la dirección de Gabi Maye, ¿no? Hemos hablado toda la parte de la estética y al final tienes un director único para todos los episodios, y yo creo que aquí también se nota en ese canto, dentro de una serie complicada, con ese punto erótico, con ese punto de la obsesión, de un retrato de la obsesión, pero que no deja de ser en ciertas formas un canto de amor a Bilbao. Yo creo que eso sí que se les nota de quieren la ciudad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus pros y sus contras, de dos personas que han nacido allí, que han estado allí, que han vivido esa evolución de la ciudad en los últimos días y que querían llevar, y a día de hoy Netflix le ha permitido llevar la serie a su ciudad.
Y para ir cerrando, ¿a quién le recomendamos la serie?
Yo creo que es una serie muy sencilla de ver para el fin de semana. Es una serie que yo creo que todo el mundo del público que le gustó Élite, yo creo que es una serie clarísima para ellos. Si estáis buscando un thriller erótico, que no es tan habitual que lo encontremos recientemente, de hecho tuvimos Prime Video, estrenó como película aquello que hizo Sidney Sweeney hace un par de años, o esa reciente de Affleck con Ana de Armas, que yo creo que a la que nos gusta el género nos dejó a todos muy, muy fríos. Creo que es todo lo más cercano que tenemos, y de verdad que esa parte hay. Y luego es una historia bien contada, y los que seáis fans de Bilbao, de verdad que solamente por eso yo creo que merece la pena.
Sí, al final vamos a cogernos a las palabras de Jordi Vallejo, que nos decía en la entrevista, es una historia bien contada, como él lo llamaba, palomitas dulces para adultos.
Eso es, sí. No, luego está la de Cheeseburgers Gourmet, que es la cosa que quiere hacer Netflix o que le ha sacado a la nueva gestora de contenidos. Este yo creo que es un claro ejemplo de eso, de un tipo de serie que cumple con lo que tiene que hacer, que nos muestra que tiene un nivel de producción altísimo, como recientemente tenemos con todas las producciones españolas para plataformas, y con muy buenas interpretaciones y con una muy buena historia.
Pues esto es todo sobre El Silencio. Recordad, tenéis todos los episodios disponibles, ha estrenado hoy en Netflix. Pues nada más, un placer, CJ.
A ti un abrazo como siempre, Juan, y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Un abrazo para todos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
¿Qué es la realidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que percibimos es genuino? Con cada avance en inteligencia artificial, estas preguntas se vuelven aún más urgentes. ¿Y si todo lo que conocemos es un simulacro o somos parte de un multiverso? En un mundo donde la línea entre lo real y lo virtual se desvanece, nuestras elecciones son cruciales.
Querida Verónica, estoy en Canarias. Estoy siguiendo la ruta de tu padre. Voy a resolver el misterio. ¿Qué buscaba Marcos Oliveira cuando se perdió en Canarias?
¿Una puerta?
Simulacro. Disponible en todas las plataformas.